Yo voy a hablar en español. No, no tengo la práctica de Juan, llegué después. Así que quienes no me entiendan, quienes no hayan entendido lo que he dicho hasta ahora, pónganse los audífonos. Bien. ¿Puedes quitar eso, por favor? Eso va después. Bien, cuando yo llegué al proyecto de red escolar, este ya tenía cierto avance, tenían unas 2000 escuelas instaladas. Y pues mi jefe anterior, cuyo nombre es José Chacón, tenía la iniciativa de instalar software libre en estas escuelas, porque él consideraba que el costo del software para un proyecto tan grande como este realmente iba a provocar grandes problemas, ¿no? El proyecto de red escolar, a pesar de ser un proyecto de tanto tiempo ya, porque en realidad tiene 6 años de que han estado probando con distintas alternativas, demuestra no haber tenido problemas, pues precisamente de dinero, ¿no? Finanzas para instalar las escuelas. Como ustedes saben, bueno, con el costo del software actual, pues el costo de las computadoras sube bastante. Entonces la idea es, bueno, ¿qué tal si en vez de comprar equipo con software propietario, compramos nada más el puro hardware y nos quedamos con únicamente software libre? Entonces, bueno, ahí fue donde yo fui contratado. Y empezamos a ver cuáles eran las necesidades de las escuelas, qué tipo de cosas podríamos hacer, y empezamos a hacer un análisis de la situación en ese momento, ¿no? Voy a usar el retroyector. Quedó el pulmón. Entonces, bueno, ¿cuál es el estado? Ah, bueno, para esto les voy a colocar el contexto. Las escuelas, no, perdón, llevamos a cabo un año y pedazo de tiempo en desarrollo para que tuviéramos un CD, una forma de instalar fácilmente Linux en las escuelas. Como ustedes saben, bueno, piensen un año y medio atrás, Linux no era un sistema operativo fácil de instalar, ¿no? Y queríamos que fuera tan sencillo como fuera posible para las personas que se iban a encargar de esto. Entonces tuvimos que llevar a cabo un desarrollo porque vimos que habían muchísimo software que había que instalar y configurar y que era imposible, por lo tanto, realizar una instalación manual para cada uno de los equipos. Si la tendencia es que el equipo tenga... que cada escuela quede equipada con 10 computadoras por laboratorio, ¿no? Un laboratorio por escuela, donde cada escuela queda con 10 computadoras. Y tenemos cerca de 100,000 escuelas en toda la República, pues esas son muchas computadoras, ¿no? Tenemos casi 1,000,000 de computadoras. No podemos estar haciendo instalaciones manuales. Entonces teníamos nosotros, no era nada más cuestión de recomendar que se usara el software libre y enseñarle a la gente cómo hacerlo, eso era demasiado complicado. Necesitábamos un sistema que permitiera a nosotros instalar, preconfigurar todo el sistema y entregar un producto que ya tuviera la solución hecha. Y esto es posible porque cada escuela de red escolar tiene una configuración idéntica, ¿ok? Todas las escuelas son laboratorios con redes que son idénticas entre unas y otras, ¿no? Bueno, entonces, bueno, analizando la situación de las escuelas que usan software propietario, ¿qué sucede? Bueno, a ver, un dibujito. ¿No tienen un micrófono, no? Bueno. Tenemos una escuela muy bonita, ¿no? Las escuelas normalmente tienen máquinas con Windows. El gobierno se compromete a instalar 5 máquinas por escuela como mínimo, ¿no? Después otras iniciativas, por ejemplo, del Estado o de la misma gente de la escuela que reúne dinero, contribuyen para instalar más escuelas, más computadoras por escuela. Entonces, la situación en la que vive la gente que utiliza Windows actualmente es, bueno, tienen su Windows, tienen su Office, tienen sus virus. Tienen los problemas clásicos que se presentan con Windows, ¿no? Y bueno, si tenemos máquinas conectadas por Ethernet en una red local y la escuela sale a Internet, digamos que esto es Internet, que salen por un módem al exterior, ¿ok? Pero resulta que la mayoría de las escuelas en la mayoría de las escuelas solo la máquina que tiene el módem conectado utiliza Internet. Esta es la iniciativa, o sea, esta es la solución más moderna que había antes de utilizar software libre. Antes de esto, a alguien se le ocurrió que Windows NT era muy bueno y que debía haber un servidor NT por escuela. Pero la cosa es que el servidor NT no hacía nada en particular, o sea, nada nuevo. Era básicamente otra estación de trabajo y el dinero se estaba desperdiciando. Cuando llegamos, básicamente sentimos una falta de interés por la solución tecnológica del proyecto, ¿no? Porque realmente hay opciones en Windows para solucionar este problema, y si la gente estaba dispuesta a pagar un servidor NT, pues podía instalar otro software que es más barato y que solucionara el problema, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro tipo de situaciones tienen? Ah, bueno, el correo electrónico, la gente normalmente lo maneja exteriormente, con Hotmail, por ejemplo, ¿no? Rollos por el estilo. También a veces, si tienes una escuela, el Estado a veces provee cuentas de correo, pero son muy esporádicas. O sea, una escuela puede tener 2, 3 cuentas de correo. Cuando uno piensa en un proyecto de educación con Internet, uno piensa, bueno, ¿cuál sería realmente lo ideal de eso? Pues que cada usuario tuviera su correo electrónico propio, ¿no? Y todas las soluciones donde se utiliza el correo electrónico de manera exterior, afuera de la escuela, implican un trámite burocrático y de configuración muy complejo para poder realizar esto. Una escuela puede tener 2,000 alumnos, 1,500, no sé, que activamente estén trabajando en el proyecto de red escolar. Entonces, esto empobrece el intercambio que se realiza precisamente en los proyectos colaborativos de los que habla Juan Buchas. ¿Qué más? Ya. Ok. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a poner software libre, ¿no? Bien. ¿Qué tan ambicioso queremos ser el proyecto? Bueno, podemos instalar, la primera idea que se le ocurre a uno es, vamos a instalar un servidor local que administre la red, la clásica solución intranet, ¿no? De masquerading y un proxy, ese tipo de cosas, y hasta ahí se acabó, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la solución Linux más Windows, o sea, una solución donde tenemos un servidor Linux transparente para el usuario prácticamente no sabe que esa cosa existe, administra el módem, administra ese tipo de cosas, y tenemos las estaciones de trabajo con Windows. Ahora, la segunda solución es más interesante. Bueno, esa solución presenta problemas, ¿no? Precisamente porque seguimos teniendo Windows ahí. Y Windows es un sistema operativo que no se adapta bien al concepto de laboratorio. O sea, Windows es un sistema operativo que dice un usuario por máquina. Y así empezó Windows, que lo acepten. O sea, todas las soluciones donde uno puede entrar y poner un login y todo eso no presentan realmente el concepto completo de lo que es un sistema operativo multiusuario, ¿no? Es un relajo tener múltiples configuraciones, tener privacidad dentro de una misma PC cuando otras personas lo están utilizando. Existen virus por el problema de que todos son superusuarios, cualquiera puede borrar el disco duro cuando se le antoje, etcétera. Windows se puede adaptar con un servidor NT para tratar de hacerlo multiusuario de alguna manera, ¿no? Pero son siempre como adaptaciones, ¿no? Realmente lo que vemos es que el modelo de Windows, a menos que se invierta bastante dinero en software adicional, no funciona en un laboratorio de cómputo. Entonces, nuestra solución, bueno, como ustedes saben ya, Linux es un... más bien debía haber estado diciendo GNU Linux desde el principio. Es un sistema operativo basado en Unix. Bueno, en este caso Linux es el que está basado en Unix, ¿no? Tiene esa estructura, el kernel. Y desde el principio hereda todas las propiedades y tiene todos los servicios necesarios para laboratorios de cómputo. Ahora, recuerden que Unix precisamente viene de ahí, de laboratorios. Entonces, bueno, tenemos ya un caso descrito donde tenemos una máquina Linux, que es un servidor, y que se conecta a Internet con máquinas Windows. Y tenemos otra solución, donde utilizamos puras máquinas Linux, ¿sí? Donde la máquina Linux es una estación de trabajo Unix, el escritorio de trabajo es GNOME, y la ventaja aquí es que utilizando técnicas clásicas de Unix podemos hacer que, por ejemplo, si el usuario administrador, que es el responsable de aula, agrega una cuenta en el sistema, inmediatamente está disponible en las estaciones de trabajo. Eso en Windows no existe, excepto, o sea, en Windows tal como lo conocemos. Utilizando perfiles es posible realizarlo, pero como les digo, son cosas adicionales. ¿Qué más? Bueno, tenemos que el usuario tiene sus propias configuraciones y esas configuraciones permanecen a pesar de que otro usuario llegue y configure su desktop de otra manera o lo que sea, ¿no? Se preservan. Automáticamente todos los parámetros necesarios para configurar los programas de red y todo esto, para que usen los proxies, para que salgan a través del servidor Linux, todo eso, ya quedan configurados. ¿Por qué? Pues porque son usuarios Unix, como los que nosotros conocemos, con archivos que colocas en posiciones clave y que hace que pues todo funcione de acuerdo a como nosotros lo pensamos. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que queríamos hacer algo como esto. Y luego pensamos, bueno, ¿qué más le podemos meter a este sistema, ¿no? O sea, ya tenemos usuarios, tenemos una salida al exterior. Dijimos, bueno, vamos a tratar de estirar las posibilidades de este servidor lo más posible, ¿no? Lo más que se pueda. Entonces, al servidor Linux, bueno, vamos a anotar aquí un poco. La estación de trabajo usa... Bueno, usa GNOME. Para los que sepan de Unix, pues usa NIS. Y utiliza otros proyectos, ¿no? Netscape, que voy a hablar de él. Utilizamos Office libre de GNOME. Y se acabó. Bueno. Luego, bueno, el servidor Linux usa masquerading para el modem. Le pusimos un proxy Squid, que es un proxy que optimiza, o sea, no nada más ahorita ya le estamos dando salida a todas las estaciones de trabajo al exterior, sino lo que estamos haciendo con el proxy es optimizar el uso de web para evitar que se repitan los archivos que se transmiten y todo esto, ¿no? Le pusimos un servidor web. Dijimos, bueno, si tenemos un servidor Linux ahí, ¿por qué no le metemos un servidor web así chiquito que atienda, pocos hits? Y bueno, yo sé que es un servidor web que está atrás de un modem, ¿no? Pero eso es mejor que nada. Y lo que le está dando a la escuela es la posibilidad de publicar inmediatamente documentos a través del web. Si yo doy de alta a un usuario, ese usuario inmediatamente tiene una página web personal donde él puede poner sus propios archivos y compartirlos con la gente. Un problema que sucede actualmente con red escolar es que la gente se envía, así dicen, hice mi presentación de PowerPoint de 7 megabytes y ahí te va un correo porque está bien bonito, ¿no? Y se lo envía a 5 gentes, ¿no? Pues tardó toda la tarde en enviarse, ¿no? Cuando en realidad pudieron haber puesto el archivo ahí, haber hecho un anuncio de, oigan, vean qué bonita es mi presentación, y en vez de transmitir tantos megabytes, en realidad solo iba a transmitir unos cuantos porque solo una persona se interesó por verlo realmente, ¿no? O sea, es la arquitectura correcta cuando quieres intercambiar información. Si quieres mostrarle a varias gentes algo, lo publicas en un sitio web, no lo envías por correo a N gentes. Eso podría considerarse incluso como spamming. Pero bueno, tenemos servidor web, tenemos el servidor de correo. Entonces lo que hicimos fue enviar las cuentas de correo a la escuela. Esto quiere decir para el usuario que cuando él envía un correo, si el correo mide, no sé, 20K, por ejemplo, le gusta escribir, este inmediatamente se guarda en la cola de correo del usuario, digo, del servidor local, y el servidor local después lo envía. Pero para el usuario, su máquina ya se desentendió de ese correo. Es el servidor local el que lo va a enviar. Entonces esto hace que, que el equipo se vuelva más rápido. Y además, no tiene uno que estar registrando en Hotmail donde hay que bajar 30K de anuncios e imágenes antes de entrar a tu correo, ¿no? Sino que inmediatamente con Netscape, con un cliente de correo común y corriente que responde rápidamente, puedes ver tu correo sin problemas, ¿no? O sea, en una red local, como debe de ser, y los correos llegan a través del módem. Para resolver el hecho de que la escuela se conecta por internet y tenemos adentro de la escuela servicios, implementamos un servidor dinámico que le dé un nombre a cada escuela. Cada escuela es identificada con un nombre de internet, como debe de ser. Por ejemplo, una escuela que tenemos es REPES, que es de República Española, DF, ya va. Bueno, es largo, ¿no? Y como les dije, o sea, baja calidad, pero existe, ¿no? Ese es como el lema, ¿no? No, bueno, la cosa es que yo le pedí a la gente del red escolar que tratara de obtener un dominio como redescolar.edu, nada más. Pero por cuestiones políticas y esto, la gente le encanta estarse ahí felicitando y no sé qué. La gente del ILCE no quiere soltar el dominio de ILCE, ¿no? Tiene que estar ahí, tiene que decir ILCE, ¿no? Entonces, pues es inevitable que el nombre sea tan largo, pero al menos existe. Y la gente que trabaja dentro del proyecto, ya esto de Red Escolar y CEDU MX, hasta ya lo dicen rápido, ¿no? Como yo, o sea, es algo que te aprendes rápidamente. Y lo que importa es nombre de la escuela, punto, y la región, que es el estado, o pueden ser varias regiones por cada estado, si el estado es muy, muy grande. Entonces, en cada región tenemos un servidor dinámico de DNS que permite actualizar. Cuando la escuela se conecta, obtiene un nuevo IP, pero le dice al servidor, oye, soy la escuela fulanita, este es mi nuevo IP, ¿no? Entonces el otro actualiza la lista de DNS y ya se puede resolver su nombre. Cuando este queda fuera de línea, el servidor regional recibe el correo por esta y después vuelve a intentar a mandarle el correo 4 horas después, otras 4 horas después, luego un día después, luego 5 días después, y luego te dice, ¿sabes qué? La escuela nomás no se ha conectado en 5 días, lo siento, ¿no? Entonces, con esto ya cerramos el círculo informático de correo. La gente puede enviar correo desde la escuela y recibirlo en la escuela, ¿ok? Esto aunado a un sistema de administración de usuarios que también implementamos, permite dar una cuenta de correo electrónico a cada alumno con poco esfuerzo, ¿no? Lo único malo es que quedan nombres no muy bonitos. Por ejemplo, es posible crear cuentas a discreción como arturo@republicaespañoladfredescolarisedumx o usuarios muy feos como 2001027@ República Española. Este sería normalmente el correo electrónico de un maestro, que hay pocos y se pueden dar de alta discreción fácilmente. Tenemos una aplicación que facilita mucho, o sea, utiliza un wizard, no sé cómo se diga eso en español, un asistente, de estos de que vas dando next, 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 ¿no? Y te va llevando por pantallitas que te explican cada uno de los pasos para dar de alta al usuario. Estos son generaciones de alumno completas, por ejemplo, este alumno pertenece a la generación 2001. Entonces la idea es, uno crea, por ejemplo, 300 cuentas de la generación 2001, el sistema automáticamente las crea todas y a cada uno le asigna un número. Después el administrador simplemente le entrega a cada usuario su cuenta y bueno, vienen todos los problemas relativos a administración de grandes cantidades de cuentas. Pero al menos le damos las posibilidades a los maestros de hacer esto. Cuando le presentamos esta idea a la gente del ILCE, ellos dijeron, no estamos preparados para transmitir tanta información, o algo así me dijeron, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no quieren fomentar que cada alumno tenga una cuenta de correo electrónico? Pues bueno, de todos modos lo implementamos, y la política del proyecto fue, nosotros le estamos dando todas estas posibilidades. Si no quieres usar el servidor web, o no quieres usar las cuentas de correo electrónico, o no quieres usar las estaciones de trabajo con Linux, adelante, es tu problema, ¿no? Estás empobreciendo tu proyecto y todo por el miedo de no entrarle al proyecto, digamos, con toda la fuerza. Bueno, ahora, para que esto se instalara fácilmente, desarrollamos un CD que basado en, bueno, todo esto lo basamos en Red Hat 6.0 y es un CD que hemos ido actualizando con Red Hat 6.1, Red Hat 6.2, pero hemos mantenido el instalador de Red Hat 6.0. Este instalador fue modificado para que hiciera una instalación con método Kickstart, o sea, automática, desde cero con el puro CD, ¿ok? Para esto se tuvo que modificar el instalador porque normalmente el instalador le hace este tipo de instalación nada más a partir de un floppy que hay que generar a mano. Entonces, bueno, esa modificación en realidad corrió por parte de gente de otra parte del gobierno y que también utiliza software libre. Nosotros le dijimos, oye, eso no sirve, ¿no? Pásate el código. Nos pasaron el código, adelante, ¿no? Nosotros, su código era para Red Hat 5.2, nosotros lo llevamos a Red Hat 6.0. Luego le pusimos otras modificaciones adicionales, porque ellos nada más tenían un método de kickstart por cada disco, cuando nosotros necesitábamos que el usuario escogiera uno de dos, ¿no? Ya fuera estación de trabajo o servidor. Y lo que da por resultado, bueno, para cada servicio que instalamos, no nada más instalamos el RPM correspondiente del servicio, sino que instalamos también un RPM adicional que configura el servicio. Y ese RPM contiene precisamente nuestro conocimiento. O sea, nosotros hacemos una configuración, la probamos en nuestro sistema de pruebas, ya vemos que funciona, que es confiable, lo metemos como un RPM ahí adentro, y esa configuración que está ahí guardada es nuestro conocimiento. Entonces, básicamente, aquí adentro va un pedazo de nosotros, ¿no? O sea, este CD es como agarrar un poco de nuestro conocimiento, meterlo aquí, ¿no? Y dárselo a los maestros, decirle, todas estas configuraciones que nosotros hicimos para tu escuela, aquí están, solo tienes que instalarlo, ¿no? Entonces, este CD es el que se le entrega a las autoridades estatales en todo el país para que hagan las instalaciones, ¿no? La naturaleza política del proyecto es de que cada estado trabaja independientemente. Cada estado independientemente escoge el tipo de software que va a utilizar. Entonces, nosotros tenemos que convencer a cada uno de esos estados de utilizar nuestro software y de que escuchen una presentación parecida a la que yo les acabo de dar, tal vez un poco menos apresurada. Y ya que pasamos de esa etapa cero, digamos, encontramos una configuración mínima de requerimientos con la que debe de cumplir el equipo, dentro de su variedad de equipo que tienen, y a partir de ahí ya perdón, ¿me pueden cambiar a la señal de la computadora? Entonces, ya que encontramos una configuración que cumple con los requerimientos, seguimos adelante y empezamos a hacer instalaciones de prueba para después, si les convence, si logramos capacitarlos para que ellos capaciten a sus profesores, comiencen a hacer instalaciones por su lado. Bueno, el proyecto de red escolar Linux, desde el principio, fue ideado como un proyecto independiente de la universidad, un proyecto independiente del gobierno en cuanto a recursos de internet. Si se fijan, el dominio es redesklinux.org.mx, no es redesk.unam.mx o redesklinux o ilce.edu.mx, ¿no? Sino nuestra idea fue hacer un proyecto abierto, como cualquiera otro de Linux, con el código disponible, el código fuente, para que este CD que estamos haciendo fuera una base para otras personas en otros países, como aquí en Brasil, en la India, que quisieran hacer algo parecido y que no tuvieran que pasar por todo este tiempo de desarrollo que nosotros hicimos, sino que simplemente tomaran el CD, lo adaptaran de acuerdo a sus necesidades y siguieran adelante. Así como nosotros tomamos lo que el IFE ya había hecho y nos ahorró tal vez, pues no sé, una semana de exploración de código y de modificación, ellos ya lo tenían hecho, ¿no? Y de la misma manera nosotros estamos compartiendo toda nuestro proyecto con el resto del mundo a través de este sitio web que es redesklinux.org.mx. Tenemos versión en español, una versión en inglés, aunque toda la documentación del proyecto está en español. Ahí está el sitio. Wow. La documentación incluye un manual principal, el manual del usuario, que es el manual que tiene que leer el responsable del aula, y es el manual que tiene que leer la gente de los estados que va a capacitar a estas personas, para que sepan cómo configurar cuentas de correo, ese tipo de cosas. A ver, vamos aquí a aumentarle tantito, ¿no? Tum, tum, sal. Ahí está. Manual principal, bueno, ya es un pequeño librillo ahí de unas 100,000 palabras, ¿no? Explica a fondo la estructura del proyecto, estructura informática, las políticas de instalación, o sea, todo el software que se instala tiene unas ciertas axiomas, ¿no? De qué es lo que deben de hacer, o sea, el software instalado no debe de, por ejemplo, de cortar la individualidad de los usuarios. Los usuarios siempre deben de ser posibles de identificar dentro de la red, ¿no? Políticas pues de ese estilo, de manera que la idea es, si se respetas estas políticas, sigues, digamos, por el camino de la luz, ¿no? Si no, ya estás pasando del lado oscuro. Bueno, tenemos la estructura y por aquí debe estar los requerimientos. Ah, aquí. Bueno, estos son los requerimientos de... Ah, no, esta es la instalación. Bueno, si ustedes les interesa, los pueden ver. Ahí tenemos... Esto está mal. Bueno, no, es un procesador Intel 386. O sea, usar un 386 hoy en día solo les sirve para TCP/IP y programas en modo texto. No, el procesador debe ser como un Pentium o mayor y ya las demás características están correctas. También tenemos una receta de cómo hacer el CD para quienes quieran conocer toda la parte interna del proyecto. Les damos todos los comandos que tienen que dar para bajar nuestro código fuente, compilarlo, crear los RPMs, agarrar una distribución de Red Hat 6.0, actualizarla, ponerle los paquetes de configuración y tener su propio CD. Explica también muchos de los archivos que son importantes para configurar el CD, como por ejemplo el idioma, el tipo de teclado, todo eso, en donde hay que cambiar los parámetros para que entren los valores correctos, en su caso local. Y bueno, total que esa es más o menos la documentación que tenemos, más el manual de usuario, que todavía está en aumento. Tenemos que, para la estación de trabajo con Linux, es tan fácil de usar que simplemente se instala y no hay nada que hacer. Es más, de hecho, se le puede entregar un CD a la escuela, y si hay una estación de trabajo que por alguna razón extraña, como por ejemplo mi laptop que murió, se le murió el disco duro en el avión, pues se puede, ya que consigan nuevo disco duro, lo que sea, solo tienen que meter el CD, arrancar la máquina, pedir una estación de trabajo, y en cosa de 20 minutos, media hora, ya está instalada una estación de trabajo, no hay absolutamente nada que hacer. En cambio, en el caso de Windows, hay muchos parámetros que a mano hay que poner, incluso una vez por usuario, cosas así aburridas, ¿no? Y tenemos que documentar eso con screenshots de haga clic aquí y haga clic acá y todo esto, para que los usuarios aprendan a configurar Windows de acuerdo a una red más compleja que un usuario por máquina, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Bueno, ya, creo que es más o menos todo. Unas aclaraciones de lo que presentamos anteriormente. El proyecto actual con 3,600 y tantas máquinas no es un proyecto piloto, es un proyecto en constante evolución, o sea, es un proyecto en el que siempre se están probando nuevas tecnologías que resuelvan de mejor manera las cosas de acuerdo a cómo están en el momento. Y también no es forzoso utilizar el software libre, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta, es una solución entre muchas, ¿no? Nosotros sentimos que como mínimo la gente, después de explicarles la cuestión del servidor Linux, la estación de trabajo no están obligados. Si tienen miedo al cambio, a salir de Windows, adelante, sigue usando Windows. Pero sentimos que el servidor Linux hace tanto por la escuela que, bueno, para mí es un poco ciego no querer instalar el servidor Linux, como mínimo, ¿no? Entonces, creemos de alguna manera que sí es una solución forzosa desde ese punto de vista, ¿no? De que es tan bueno que casi debería de ser obligatorio, ¿no? Y pero es una cosa en la que tenemos que trabajar para convencer a la gente y que lo use, ¿no? Pero para eso trabajo yo. Yo soy uno de esos programadores de software libre que no mueren de hambre trabajando en software libre. A mí me pagan por hacer esto, ¿no? Eso quería decirles. También que este es un proyecto académico, ya lo habrán notado, ¿no? Así que no vengo a venderles nada, ¿no? Una cosa muy importante. He dejado una copia del CD con Djalma Valois. Si está por aquí Djalma, ¿no? Bueno, tengo el URL de su, ¿cómo se llama? De lo que es como el software, la Free Software Foundation aquí en Brasil. Le he entregado a él un CD para que quienes quieran copia del CD, incluso nada más por coleccionar, se la pidan, y que ellos les haga a ustedes una copia, nada más por el costo, ¿no? Entonces, ahí les va el URL y el email de Djalma. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? O sea, un momento. Okay. No sé si Dharma vaya a publicar la existencia de su CD, de este CD, entre su catálogo en la página web, pero bueno, esa es su página web. Bueno, no es suya, sino es la página web del Comité de Incentivo a Producción de Software Gratuito y Alternativo. Y ese es su correo electrónico. Entonces le pueden enviar correo electrónico diciéndole, oye, quiero una copia, quiero ver eso, ¿no? Les advierto que el CD está hecho para que se arranque desde cero, o sea, la máquina se apaga, se mete el CD, bueno, se prende, se mete el CD, arranca, pero tengan cuidado, esto es para que hagan pruebas en una máquina que estén dispuestos a destruir, o sea, el CD destruye así todo lo que haya y pone el sistema operativo desde cero. También pueden comprarlo, o sea, recuerden, él se los va a vender nada más en un costo de recuperación. Viene con el Helix GNOME, si lo conocen, viene con la última versión de Helix GNOME, viene con AviWord, viene con una serie de aplicaciones que son las que utilizamos en la estación de trabajo. Una observación también técnica, el programa que nos da más problemas de todos es Netscape. Es el que tiene más bugs, es el único que no está traducido al español, ni parcialmente siquiera, como algunos de los proyectos más jóvenes. Y tenía que ser precisamente un programa que no cumpliera 100% con la categoría de software libre, ¿no? Ese es un punto. El otro también es que utilizamos Red Hat y no Caldera o SUSE o alguna de esas distribuciones más comerciales, porque el instalador de Red Hat es GPL, ¿ok? Red Hat, después de Debian, creo yo, es la distribución más positiva respecto a la libertad que tenemos, ¿sí? Aunque está dirigida por una empresa comercial, a diferencia de Debian, todo el software que ellos han desarrollado hasta ahora ha salido bajo la GPL, ¿no? Y eso hizo posible este proyecto. No podíamos hacer un CD basado en Caldera o en SUSE porque no teníamos ni el código fuente y aunque lo tuviéramos, la licencia de los instaladores de esas distribuciones no permite la copia y la distribución del software como debe ser. Bueno, fin. Preguntas.